El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos al tema de hoy entonces, que tiene por nombre, por título, la vara del buen pastor. ¿Quién será el buen pastor? Vamos a verlo. Vamos a hablar de eso entonces en esta jornada. Cuando uno ve a una mujer, por ejemplo, con una bata verde o azul y un estetoscopio colgado del cuello, ya sabemos quién es o qué hace, ¿verdad?
Sí.
Estetoscopio. Me imagino que todos sabrán, ¿o no? O quizá alguno no. Bueno, sí, eso ahí que se pone para escuchar ahí o para revisar al paciente. Si un hombre, por ejemplo, entra a una casa, lleva martillo, una sierra, un cincel, una cinta métrica y varias herramientas alrededor de la cintura, bueno, sabemos también qué es. Sabemos que, por ejemplo, es un maestro carpintero, ¿verdad? No es un, por ejemplo, un reparador de computadores, claramente. ¿Quién es y qué hace? Es evidente por lo que lleva en sus manos. Esa es como la analogía que estamos dando para introducir este tema. Que cuando uno ve a alguien cómo está vestido, ve los elementos, los instrumentos que tiene,
puede reconocer.
Claro, puede saber, esto es una enfermera, un doctor, es un carpintero, es un gasfitter, es un mecánico.
Sí.
Perfecto. Bueno, haciendo esa entonces analogía como introducción, vamos a decir que el Salmo 23 nos enseña quién es el Señor Jesús y lo hace por lo que lleva en sus manos. Uh-huh. Ahí estamos conectando entonces. Lo hace por lo que lleva en sus manos. Está fuertemente armado. Es la bella amplificación adicional de por qué no debemos temer en los valles más oscuros. Tal como, por ejemplo, lo dice el versículo 4 de este tan conocido y famoso Salmo 23. ¿Qué dice ese verso 4? Tu vara y tu cayado me infunden aliento.
Amén.
O sea, bueno, ahí vemos que este pastor que nos describe el Salmo 23 lleva algo.
Sí.
Habla el salmista de vara y cayado. Y eso provoca algo.
Sí.
¿Qué cosa? Le infunde aliento. Amén. Aliento para poder no tener miedo o temor en los momentos que pase por valle de sombra o de muerte, tal como también lo dice después los siguientes versículos.
Así es. Entonces, podríamos ver que esto que usted acaba de nombrar no son meros símbolos pastorales de ternura, sino instrumentos de poder, de soberanía y cuidado activo.
Claro.
Lo que usted acaba de nombrar.
Así es. En el siglo XIX, J.L. Porter, que fue un ministro presbiteriano, J.L. Porter conoció a unos pastores de la región septentrional de Transjordania, la misma parte del mundo que llevó al rey David a escribir el Salmo 23. Los tiempos han cambiado. Por supuesto, pero la rudeza necesaria para pastorear en ese lugar, estamos hablando pastor de ovejas claramente, la rudeza necesaria para pastorear en ese lugar sigue siendo la misma. Y esta es la descripción que hace este ministro que escribe esto, Porter. A ver si usted, amada esposa, puede leer estas palabras que él escribió observando ahí en este lugar de Transjordania, lo que observó al ver estos pastores.
Los pastores no tenían ese aspecto pacífico y plácido que suele asociarse con la vida y las costumbres pastoriles. Parecían guerreros marchando al campo de batalla, un arma larga colgada del hombro, una daga y pistolas pesadas al cinto, un hacha de batalla ligera o un garrote con cabeza de hierro en la mano. Tal era su equipamiento y sus fieros ojos centelleantes y su ceño fruncido mostraban con demasiada claridad que estaban preparados para usar sus armas en cualquier momento.
Muy bien, ahí tenemos esa descripción entonces de este varón. Bueno, estamos tan acostumbrados a la gentileza del Salmo 23 que puede que nunca hayamos sentido quizás el acero envuelto en terciopelo. Dale Ralph Davis, también otro escritor cristiano, dice lo siguiente: Jesucristo, nuestro pastor, no es un debilucho demacrado. Nuestro pastor es un guerrero, como tenían que ser los pastores. Nadie puede arrebatarle las ovejas de su mano. Y ahí él se recuerda la cita de Juan 10:28. Los músculos de su brazo se flexionan para defender a su rebaño. Por algo lleva la vara. Es evidente que es suficiente para todo lo que el valle nos depare. Amén. Ahí cerramos la cita entonces de Dale Ralph Davis.
Spurgeon dice que la vara y el cayado del pastor llevan a David a alabarle por las insignias de su soberanía y de su cuidado bondadoso. Richard Briggs sugiere que la vara y el cayado son los símbolos visibles de la presencia invisible de Dios, a su vez sugestivos del pastor en el valle como símbolo visible de la presencia de Dios.
Amén. Entonces, para poder reordenar las ideas, lo que estamos diciendo, estamos comenzando esta enseñanza, ¿verdad?, que dijimos que se llama la vara del buen pastor, estamos apuntando a que el Salmo 23 nos describe un pastor, todos lo sabemos. Sí. Pero ese pastor lleva, si pudiéramos observarlo tal como se describe, lleva una vara, sí, un cayado, y eso simboliza algo. Sí. Eso simboliza una protección. Sí. Eso simboliza que él cuida a sus ovejas, protege a sus ovejas, que él pelea, sí, por sus ovejas, sí, de que él defiende sus ovejas.
Y lo mencionábamos, no son meros símbolos.
Claro.
Sino que, decíamos, son instrumentos de poder, soberanía y cuidado activo.
Amén. Así que inmediatamente hablemos de la vara como arma. ¿Le parece?
Sí. Consideremos la suficiencia del Señor Jesús mostrada en su vara y veamos cómo consuela sus ovejas. Kenneth Bailey señala que la palabra traducida vara tiene un rango semántico que puede incluir vara, cetro y arma, por lo que una vara no es lo mismo que un bastón.
Sí, más bien es la principal arma ofensiva del pastor para proteger al rebaño de los enemigos, ya sean animales salvajes o ladrones humanos. El instrumento en sí tiene unos 2 pies y medio de largo, con un extremo en forma de mazo, en el que a menudo se incrustan las pesadas piezas de hierro. Se convierte así en un arma formidable.
Por eso en textos como el Salmo 2:9 habla de que el ungido del Señor herirá a las naciones con vara de hierro. Es probable que se refiera a un objeto de madera, pero con hierro incrustado en ella para garantizar la máxima eficacia en la mano de quien la empuñe.
El relato que el propio David hace de su oficio de pastor seguramente se refiere a un objeto como una vara cuando se presenta ante Saúl como un combatiente capaz de enfrentarse al poderoso Goliat. Y ahí recordamos, ¿verdad?, algunas palabras que vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 34 y 35, que dice: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Ahí tenemos, ¿verdad? Repitámoslo, tenemos a David que está describiendo lo que él hacía cuando él era pastor de ovejas. En ese momento él está, ¿verdad?, frente al rey Saúl, y él está, digamos, como dando sus argumentos de por qué él sí se considera capaz de ir a pelear contra Goliat. Esa es la, digamos, es el, la razón por la que David le está diciendo eso, porque Saúl está diciendo: tú eres un muchacho, ¿cómo? Parafraseando, ¿cómo tú vas a ir? Entonces él dice: mi señor, le dice, yo en el campo cuando cuido a mis ovejas y viene ahí un león o un oso, yo voy, salía tras él, lo atacaba, lo rescataba de su boca, lo levantaba, ¿verdad? Lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Entonces él está argumentando eso para decir que él podía pelear contra Goliat. Pero entonces, ¿qué queremos tomar de esto? De que David, también en su oficio de pastor en el campo, tenía este, ¿verdad?, este, digamos, esta actitud, esta acción de defender.
Sí.
Y tenía también sus implementos o sus instrumentos.
Instrumento vital.
Claro, para sí. poder
preservar el rebaño.
Claro, atacar a los enemigos sí. y preservar sí. el rebaño de esas ovejas que estaban a su cuidado.
Igualmente Cristo preserva los suyos. Amén. No por esfuerzo humano, sino por su poder invencible.
Y eso es lo que estamos tratando en esta hora, en este tema. Sí. Estamos hablando de la vara del buen pastor. Continuamos con el tema entonces de hoy. Estamos hablando de la vara del buen pastor. Estamos, ¿verdad?, diciendo y analizando el hermoso Salmo 23 que nos habla de este buen pastor. Hemos leído, ¿verdad?, como dice: nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y nos encontramos con el versículo 4 que dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y estamos hablando específicamente de eso, de la vara del buen pastor, que no es simplemente un elemento más, no es simplemente un palo de madera que lo acompaña a este pastor, quizás porque está muy viejito y se va apoyando en esa vara, no, sino que eso simboliza de que hay un cuidado,
sí.
hay una protección,
Amén.
Hay una defensa que el Señor hace como buen pastor de cada una de sus ovejas,
Amén.
Que somos nosotros, y eso debe hacernos sentir felices,
Amén.
Contentos.
Así es.
Privilegiados.
Así es.
Y hablamos recién de la vara como arma. Y bueno, ya lo dijimos en el bloque anterior, la vara como arma. Y ahora entonces sigamos, continuemos. Y vamos a hablar de la vara como dispositivo de seguridad, por llamarlo de una forma. Uh-huh. A ver de qué se trata eso para que los hermanos puedan entender.
Bailey argumenta que la vara del pastor no solo se utilizaba para pelear. Llama la atención sobre Levítico 27:32 que dice así: todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la décima cabeza será cosa consagrada al Señor. Donde la vara o el cayado del pastor se utiliza para contar el rebaño. Llama la atención entonces, después de leer este pasaje bíblico, ¿cierto? Levítico 27:32,
claro.
Llama la atención sobre donde este texto que acabo de mencionar, sí. donde la vara o el cayado del pastor se utiliza para contar el rebaño.
Claro.
La idea es que cuando las ovejas vuelven a entrar en el redil al final de cada día, la vara se sostiene en la entrada y las ovejas se cuentan al pasar por debajo de ella.
Mm, claro.
Hoy utilizaríamos un formulario de inscripción digital, ¿cierto? O un código QR
claro,
escaneable para el registro de entrada en las instalaciones.
Claro.
Para que se entienda más o menos en qué consistía.
Claro. Entonces, es la forma que tiene el pastor de comprobar personalmente que todas sus ovejas están presentes. Así que seguimos citando a este escritor Bailey, que dijo lo siguiente: así las ovejas en el rebaño de Dios pueden notar la vara del pastor y recordar que es un, entre comillas, un sistema de alarma utilizado para garantizar la seguridad de todos. Si alguna oveja se pierde, el pastor será alertado durante el recuento nocturno.
Se trata de un cuadro hermoso, ya que el instrumento de guerra se utiliza ahora para un fin distinto. La protección no reside aquí en un instrumento de agresión, sino en un símbolo de posesión amorosa, de cuidado, ¿cierto?
Sí.
La vara en la mano del pastor desempeña ambas funciones. Entonces, ¿cuál es el consuelo para nosotros aquí en el valle?
Buena pregunta. Antes de responder a esa pregunta, recapitulemos. Entonces, estamos viendo también, vamos a reiterarlo otra vez, estamos viendo que la vara, el callado del buen pastor, primero vimos que es un arma, porque defiende a sus ovejas, pero también es una forma de contar cada una de sus ovejas.
Sí. Podríamos decir que es un instrumento de vigilancia y pertenencia.
Claro.
Después de lo que acabamos de compartir.
Y eso tiene mucho, mucho sentido, porque nosotros, por supuesto, sabemos claramente que el Señor nos ha tomado por ovejas y que le pertenecemos a Él.
Amén.
Entonces, cuando podemos tener, ¿verdad?, esa certeza, esa seguridad de que somos parte del rebaño del Señor y que Él nos tiene contabilizado a cada uno de nosotros, o sea, sabe quiénes somos y quiénes le pertenecemos a Él. Eso es maravilloso. Mire, compartamos un poquito el Salmo 10 para que podamos entender mucho más esta relación del Señor Jesús con sus ovejas. Juan 10 dice lo siguiente: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Hagamos una pausa. ¿Se da cuenta cómo hay un trato personal, cercano?
Sí.
Las llama incluso por nombre. Ya ni siquiera es un tema de número. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5. Sino que también es un tema de por nombre. Amén. Verso 4. Recuerda que estamos en Juan 10. Verso 4 dice: cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Después ahí nos vamos a saltar al verso 9, que dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas.
Qué precioso.
Amén. Mira qué lindo es porque nos podemos dar cuenta de varias cosas importantes. Cómo el Señor tiene un cuidado único por sus ovejas. Sí. Ahí llama mucho la atención de poder darnos cuenta cómo habla el Señor del asalariado.
Sí.
Y eso es bastante interesante por si quizás algún hermano no sabía. Que resulta que en el tiempo, ¿verdad?, donde está hablando el Señor Jesús, en el tiempo del Israel antiguo, ahí tenemos un algo que estaba escrito en las leyes de Israel, en las leyes en cuanto a la parte civil, en cuanto a distintas, digamos, costumbres, tradiciones que habían en el pueblo de Israel. Entonces, respecto a lo que eran los pastores de ovejas, ellos, ¿verdad?, había muchos que obviamente eran era su trabajo, su oficio. A ellos se les pagaba por cuidar las ovejas. Entonces, resulta que, claro, ellos tenían que cuidarla, alimentarla, llevarla a buen pasto y también tenían que tener cuidado cuando venía un lobo, sí, un oso, un león. Pero, ¿qué pasaba si, por ejemplo, venía, no sé, ya no solo un león, sino que venían dos, tres? ¿Qué pasaba ahí? Entonces, estas leyes de tradiciones decía que el pastor estaba obligado a defender las ovejas si era uno el animal salvaje que venía. Pero si eran dos o más, el pastor quedaba libre para poder huir por su propia vida y dejar las ovejas ya a su propia suerte, porque se entendía que ya él no iba a poder, sí, hacer nada más. Entonces, el Señor Jesús lo que está diciendo, bueno, eso hace el asalariado. Sí. Él no va a arriesgar su vida por las ovejas. Simplemente él va a decir, bueno, contra uno puedo pelear y defiendo las ovejas porque es mi deber, pero ya si son dos o más,
hay que huir.
Claro, exactamente. Ahí me voy. Y el Señor Jesús dice, pero yo no soy así. Yo doy mi vida, sí, por las ovejas.
Protege, da su vida.
Y ahí entendemos lo que es la protección del Señor, porque Él da su vida por cada una de sus ovejas, ¿verdad?
Sí. Y aquí vemos también su fidelidad. Y me llama mucho la atención que cuando dice que conozco mis ovejas y las mías me conocen, uh-huh, me llama mucho la atención y esto quebranta mucho también porque no es un conocimiento meramente intelectual. Yo conozco su nombre. No, sino que es un conocimiento relacional.
Sí.
Qué precioso eso.
Eso nos tiene que hacer cada día estar más cerca del Señor, ¿verdad?
Sí.
Y entender que entonces la vara nos ayuda a saber, como también hay otro autor cristiano, John Goldingay, que dice, él dice que tener al Señor con nosotros no es meramente un sentimiento, no significa mera presencia, sino también acción.
Amén.
Esta presencia se expresa mediante una acción agresiva para derrotar a los enemigos y proteger así a aquel con quien el Señor está comprometido.
¡Qué precioso!
Amén. Él es el buen pastor.
Amén.
Y a Él alabamos. Continuamos entonces y ya decíamos que la vara del Señor es también un arma, también es un dispositivo de seguridad, es decir, Él cuenta cada una de sus ovejas y va por ella cuando falta alguna.
Sí.
Ahí también nos podemos acordar de esa parábola ahí de las 100 ovejas. Y ahora vamos a hablar de que el Señor, ¿verdad?, como buen pastor, nos tiene contados, guiados, protegidos y consolados.
Amén. Derrotar enemigos y proteger ovejas. Ambas cosas están presentes en la obra pastoral del Señor Jesús por nosotros. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Ese lenguaje implica, por supuesto, que algunos intentarán arrebatarlas, que hay fuerzas allá afuera que tratan de hacer daño a las ovejas, pero estamos envueltos en la mano fuerte del pastor, que a su vez está asida en la mano fuerte del Padre. Según nos dice Juan 10:29.
Así es. Y ese versículo justamente que usted decía dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre.
Amén.
Qué conexión más maravillosa que hay acá, porque vemos que entonces el Señor Jesús habla, de hecho, delante estábamos leyendo ahí Juan 10 y ahora lo volvemos a citar. El Señor Jesús dice que nadie las arrebatará de mi mano.
Amén.
Y después dice en este versículo 29 que mi Padre que me las dio, el Padre le dio a cada una de sus ovejas a Jesús, dice que Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre.
Así es.
O sea, primero dice que están en las manos de Él mismo, Jesús, pero después dice que están en la mano del Padre.
Sí.
Bueno, ¿en qué manos están? ¿En la de Jesús o la del Padre? Bueno, Jesús y el Padre dijo, uno somos. Entonces estamos, a través de Jesús, estamos seguros en Dios, en el Padre.
Sí.
Entonces, qué maravilloso es eso. Por eso ahí decía lo que usted leía al final. Estamos envueltos en la mano fuerte del pastor, que a su vez está asida o tomada, un sinónimo, asida, tomada en la mano fuerte del Padre.
Amén. Esta disposición a proteger a sus ovejas se deriva del hecho de que Jesús sabe exactamente quién le pertenece.
Amén.
Él llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz.
Justamente lo que leíamos en el bloque anterior, ahí en Juan 10, versos 3 y 4.
Amén.
Él las llama por su nombre.
Así
es. Él las saca a cada una de sus ovejas, no a cualquier oveja, no, a sus ovejas.
Así
es. Ellas van delante de él, perdón, va delante de ellas.
Sí.
Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz.
Amén. Contados por Jesús, somos guiados por Jesús. Guiados por Jesús, somos protegidos por Jesús. Y protegidos por Jesús, somos consolados por Jesús.
Mire, qué lindo eso.
Qué precioso. Algunos de los que leemos esta línea nos sentimos débiles. Las circunstancias de la vida nos han oprimido o nos sentimos quebrantados. Este pastor, siervo de Dios, no quiebra la caña cascada ni apaga la mecha que humea.
Ahí como lo dice Mateo 12:20, haciendo una cita de Isaías 42:3.
Amén.
Sino que Él es tierno ante todos nuestros quebrantos. Pero este mismo Jesús, ¿verdad?, llevará a la victoria la justicia. Otra vez ahí citando a Isaías, que en general es un libro muy mesiánico, que habla del buen pastor.
Y mire qué lindo esto, aunque Cristo es tierno, también es un rey vencedor que lleva la justicia a la victoria, lo mencionábamos recién.
Claro.
Por tanto, tenemos consuelo incluso en medio del quebranto, sabiendo que el mismo que nos guía con ternura es el mismo que vence por nosotros.
Amén. Qué lindo es eso.
Así pues, deja que la vara en la mano de Jesús fortalezca también tu corazón abatido. Porque recuerda, te está guiando a través del valle y al otro lado está la casa del Señor, donde moraremos para siempre.
Sí.
Debemos recordar siempre cómo termina la Biblia. Al otro lado de todo, el Cordero vence. El Cordero vence porque también es un león. Nunca debemos confundir la ternura de nuestro pastor con debilidad, ni su cuidado para con nosotros con despreocupación por todo lo que nos amenaza.
Podemos estar seguros en este buen pastor de que nos guía por sendas de justicia, nos defiende,
amén,
nos conoce por nombre,
sí,
y declara que estamos en sus manos y que nadie... Eso tiene que darnos una alegría tremenda, saber, sí, que nada ni nadie puede arrebatarnos de la mano de nuestro pastor.
Amén.
Eso es glorioso, eso, sí, es tremendo.
En Él estamos seguros.
Amén.
Amén. El final del camino, hermanos amados, no es la oscuridad, sino la victoria eterna en el del Cordero León. Cristo, mire, qué precioso con respecto a lo que hemos dicho ahora último. Cristo es el buen pastor, pero también el Rey soberano que defiende, cuenta, guía y consuela a su, sí, pueblo. La vara es símbolo de autoridad soberana, protección eficaz y posesión personal.
Amén.
El creyente encuentra consuelo no en emociones subjetivas, sino en el conocimiento objetivo de que Cristo es suficiente para proteger y preservar a los suyos hasta el final. El cuidado pastoral de Jesús, hermanos amados, es eficaz, tierno y victorioso. Recordemos esto, el cuidado pastoral de Jesús es eficaz, tierno y victorioso. Él es el Cordero que venció porque es también el León de Judá.
Amén, qué hermoso, de verdad, qué lindo. Amén. ¿Cómo no gozarnos con este buen pastor que tenemos?
Así
y mire,
es.
¿Cómo no poder ya para cerrar el tema de hoy recordar en plenitud el Salmo 23? Que además que no es tan extenso, solamente son 6 versículos. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia. Por amor de su nombre.
Amén.
Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ahí esa frase es, sí, verdad, la que dio el tema de hoy.
Sí.
Ahí se centró la enseñanza de hoy.
Amén.
Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días.
Amén.
Gracias al Señor por la enseñanza entonces que hoy hemos podido compartir con cada uno de ustedes, la vara del buen pastor.
Amén. El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.